y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡ala, a lo loco!
Bo día, hoxe 21 de decembro de 2025, empezamos un novo programa que será o último deste ano en Radio Parafuso, 21 de decembro, solsticio de inverno, é dicir que pasamos do outono ao inverno, e temos para empezar unha poesía de Lady Poet que creo que está relacionada con este día, solsticio de inverno. Despois imos a... Bueno, primeiro, saludámonos aquí as compañeiros e compañeiras. Bo día, señorita Phillips.
Bo día, la triste. Bo día a todos.
O noso técnico, hoxe, como te chamas?
Os voy a dar unha pista.
¡Oh, Papá Noel! ¡Qué guay! Y te pareces y todo, ¿eh, Zaballeiro? Bueno, no sé si te pareces, pero el pelo y la barba sí.
Me falta solo el traje, que está
sí,
en la lavandería.
Sí,
que aprovecha los domingos para lavar.
Bueno, también podría ser este que iba de verde, que ahora no me acuerdo.
El Grinch.
El Grinch.
El Grinch.
No, pero ese era malo. Ese era el que robaba los juguetes a los niños. Yo
sé, bueno, eu é por levar un pouco a contraria. Lady Poet, escoitasnos?
Hola. Bueno,
bo día,
que xa está un pouquiño recuperada.
Bueno, decir que a Lady Poet la estamos viendo por Jitsi, ¿eh? La estamos viendo aquí en la pantalla porque... Porque todavía está enfermita y está participando desde casa.
Bueno, eu mesma aquí, unha servidora a la triste. Bueno, pois nada, se vos parece, empezamos. Vamos a escoitar un maravilloso poema da nosa artista, Lady Poet.
El solsticio de invierno ha llegado. El año ya toca su fin. Y el camino largo y sinuoso de un nuevo año te espera. Es lo que toca transitar y es lo que hay. La vida no es fácil para nadie. Si llueve todo es peor. El camino se llena de fango y te mojas y compruebas entonces que la vida mancha y te preguntas si vale la pena seguir caminando, sucia y mojada, en el lodo. ¿Dónde estás, corazón? ¿Cómo es que aún sigues palpitando? ¡Ah, de la vida! Bramaba Quevedo en su famoso poema. ¿Y tú? ¿Por qué bramas? ¿Por qué suspiras? ¿Por qué respiras? ¿Qué buscas, poeta, en el ocaso? Se preguntaba Machado. Pero el ocaso seguía imponiéndose indiferente a la poesía. El ocaso lo fundiría todo a negro, que es el color de la oscuridad y la noche oscura del alma, como escribió San Juan de la Cruz, tu propio destino te exhortará. Mírame a los ojos, te implorará, y entonces dudarás de ti, y dudarás del arte de hacer versos, y dudarás de todo y de todos, y te preguntarás si es que acaso con la oscuridad del ocaso agonizaría la poesía. Y un escalofrío te recorrerá el alma y sabrás que tienes que soplar la vela para quedarte en la más tenebrosa oscuridad. Y estarás entonces sola en medio del camino y anochecerá. Y suplicarás que un verso te arrope y te salve del frío de la noche. Y añorarás el verano, cuando la vida era fácil y el clima era cálido y el sol brillaba poderoso en su cenit. E inventarás nuevos versos para calentarte la cara, la vida, el alma y el frío del invierno no te vencerá. Y tu imaginación trascenderá el miedo y la oscuridad de la noche se salpicará de estrellas que vendrán a iluminar tu camino, tu destino, tu fatum. Y llegará el sueño y te mecerán sus brazos y sentirás cómo el lucero del alba te besará en la frente y te encenderá el alma y una lumbre poética te prenderá en las entrañas y sanarás de tus males y despertarás con las primeras luces del amanecer cantando y bailando, cual odalisca mística, y recitarás gozosa una oda a la aurora redentora que recibirá extasiada toda tu fantasía poética. Amén. Acabáis de escuchar Solsticio de Invierno de Lady Poet, Gemma Millán.
Se vos parece, a mí sempre me gusta decir así unhas frases que máis me resonan de do poema que acaba de recitar vos Lady Poet. E di así: si llueve todo es, la vida manda, sucia, mojada. ¿Dónde estás, corazón? ¿Por qué suspiras? ¿Qué buscas, poeta, en el ocaso? Lucero del alba, luces del amanecer.
Qué bonito.
Bueno, ¿qué nos traes hoy, señorita Phillips? ¿Algunas noticias por ahí destacadas sobre salud mental?
Sí. Bueno, vamos a hablar un poco del estigma. Que el estigma para las enfermedades mentales pues está bastante presente en nuestra sociedad hoy en día. Nos podemos ver estigmatizados en distintos ámbitos de la vida. Sobre todo unas personas lo sufren más que otras. Pero bueno, en este caso traigo una noticia del Faro de Vigo, en la cual se habla de un caso que le sucedió a la Asociación DOA de Salud Mental, que tenían una ayuda de la Fundación La Caixa para alquilar un piso en el que pensaban desarrollar un proyecto para ayudar a jóvenes con primeros brotes psicóticos y querían promocionar, favorecer el desarrollo de sus habilidades emocionales y también favorecer su autonomía, la autonomía después de sufrir los primeros brotes psicóticos y bueno, haciendo tareas domésticas y etcétera, y también las habilidades emocionales. El piso no lo buscaban ni tan siquiera para pernoctar, sino para desarrollar labores durante el día. Pero sin embargo, a pesar de buscar piso durante todo un año, no consiguieron ningún propietario que les quisiera alquilar, con diferentes excusas, que si tenían que pagar el IVA, que si no sé qué. Y finalmente perdieron la ayuda de la Fundación La Caixa, o sea, perdieron esa subvención, ese dinero y no pudieron desarrollar su proyecto. Por otra parte, ellos tienen 7 viviendas tuteladas actualmente y la vivienda que tienen en Cangas están a punto de perderla porque no les van a renovar el contrato. Entonces, bueno, se ve que había un prejuicio por parte de los propietarios para desarrollar un proyecto con personas que sufrían brotes psicóticos, eso es lo que parece, aparentemente. Uh-huh. Entonces, ¿qué opináis? Yo, bueno, a mí a la hora de alquilar piso yo nunca he tenido ningún problema porque yo nunca declaré que sufro una enfermedad mental. No sé, y a simple vista te tienes que fijar mucho, no se me nota, pero yo creo que la gente que se le nota, pues sí, seguramente se verá estigmatizada a la hora de alquilar. ¿Qué opináis?
A mí me parece que desgraciadamente es así, estamos en una sociedad muy estigmatizante, muy estigmatizada, y quiero hacerlo extensible a la discapacidad en general. Por ejemplo, el pasado 3 de diciembre se celebró el Día de las Discapacidades. Uh-huh. Y pienso que podemos hacerlo extensible a todas las discapacidades en general. Estamos en una sociedad, todos y todas en una sociedad profundamente discapacitista, o sea, con un miedo atroz a las diferentes discapacidades. Y está bien que los medios de comunicación se hagan eco de estas noticias.
Sí.
Es mi aportación.
Sí, bueno, el estigma va hacia todos. Es igual que no le quieras alquilar el piso a un drogodependiente, que también se considera enfermedad mental, ¿no? O a una persona con otro tipo de trastorno, pero es un poco el miedo, porque, bueno, me comentaba.
El miedo a lo diferente, el miedo a lo distinto. Es lo que acaba creando el estigma.
Sí, porque tienen miedo de que esa persona haga algo en el piso mientras tiene un brote o que dé problemas a los vecinos, cuando las personas que, bueno, A lo mejor hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo creo que una persona que tiene tratamiento es una persona que está estable y es una persona perfectamente integrada y normal como cualquier otra. Bueno, habrá gente que no esté de acuerdo, porque sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con tomar tratamiento y tal, pero bueno, incluso una persona sin tratamiento puede no tener ninguna recaída. Esto haciéndole un guiño a la gente que no está de acuerdo con los tratamientos, pero bueno, ¿qué es más, un miedo?
Independientemente del tratamiento o no tratamiento, que es una decisión personal. Venimos a celebrar también el pasado día 6, el día de la Constitución, y que nuestra Carta Magna nos garantiza derechos a todos y a todas, las personas con y sin discapacidad, derecho a elegir dónde vivir, derecho a la vivienda digna, derecho a ejercer nuestra vida en igualdad de condiciones, y eso hay que decirlo.
Hay que reivindicarlo.
Sí, bueno, el problema ya no es solo la vivienda, sino que se extiende a otros ámbitos, como por ejemplo el trabajo. El trabajo es uno de los ámbitos donde más se puede notar la discriminación, ¿no? Por ejemplo, antes con las personas con VIH o, no sé, las personas LGTBI. Bueno, y ya no digamos las personas también con enfermedad mental, que es muy difícil que les contraten.
O los extranjeros también. También pasa mucho con los extranjeros que tampoco.
Está hablando Ferrayeiro, Gema.
Sí, digo que los extranjeros también, que muchos se quejan de que no les alquilan por el hecho de ser extranjeros.
Sí, a los extranjeros sí, es verdad, sí, porque como es una cultura diferente, es por miedo a lo desconocido, porque al tratarse de culturas diferentes no sabes lo que te puedes esperar, qué van a hacer en el piso. Bueno, en el trabajo no sé si sufren tanta discriminación los extranjeros, no, de hecho los extranjeros están ocupando sectores que los propios nativos, por decirlo alguna, los oriundos del país no querían ocupar, son una fuerza laboral muy importante. En el trabajo yo creo que no tienen tanta discriminación, sí, ¿tú qué opinas, Ferrayeiro?
No, el trabajo no, de hecho sobre todo los trabajos más duros, que al final son los primeros trabajos que la gente intenta evitar. Ayer mismo veía que iba yo al dentista y justo al lado entraba para una furgoneta de reformas y salían del coche, eran todos africanos. Y en las obras se ve cada vez más que la mayoría de los peones de obras son gente de África.
Sí, pero bueno, ahí habría que, o mellor, ir calupa e observar realmente en qué condicións teñen esa xente, porque se recordades, hai uns meses destapouse unha trama que había aí de explotación, creo que era nos arándanos, no sur tamén en Huelva, cas fresas, ¿no? De que tiñan a xente que lles cobraban por a vivenda, despois os tiñan en unhas condicións, creo que non tiñan nin agua potable. Estou intentando recordar, sí, bueno, que non teño os datos agora concretos, pero chamou moito a atención e alarmouse un pouco cando compramos as fresas, temos que ter en conta quen está facendo ese traballo, e realmente ao mellor detrás deses empresarios creo que incluso houve un caso de alguén que fora asesinado, que desapareceu, un dos traballadores, etcétera, etcétera, etcétera.
Se tienen visto noticias de que a lo mejor un trabajador extranjero que está trabajando de forma ilegal tiene un accidente laboral y lo dejan a la puerta del hospital y se marchan.
Ahí está, ahí está.
Eso yo ya he escuchado o leído unas cuantas noticias los últimos años, pero bueno. Misma en mi empresa, yo he trabajado ya con bastantes venezolanos, incluso un colombiano. O sea, de lo que es la plantilla no fija, prácticamente todos, o casi todos, eran extranjeros.
Uh-huh. A mí lo que me chama moito a atención é que cando estamos así a falar destas discriminacións ou destes prexuicios, ¿no?, que hai ante o diferente, que é o que estamos facendo ou que non estamos facendo ou que estamos facendo aínda non ben para que teñamos esa integración entre todos, ¿no? Personas, porque realmente, aunque seamos humanos, cada un temos as nosas diferencias, ¿no? E parece que hai que catalogar e clasificar a xente con neurodiverxencias diferentes ou tes unha discapacidade e te sentirte sinalado. Por que non hai máis integración na sociedade, no? Parece que, porque xa levamos desde a Constitución que mencionaba xema, ¿no? O Lady Poet, ¿no? Do ano 78, sí, xa levamos máis de 50 anos, bueno, case 50 anos, ¿no? E que no, todavía estemos falando de isto, ¿no? Que a xente non se sinte integrada, que nos sentimos diferentes, que temos que estar seguindo loitando para que se nos recoñezan, pues, moitas veces as discapacidades incluso, ¿no? Que difícil cando vas a solicitar unha discapacidade.
Yo incluso diría otra cosa, ¿no? Yo realmente no estoy en contra de hablar de la inclusión, no, lo que hay que es evitar la exclusión.
Ahí está.
Porque el problema principal es la exclusión, porque si a ti no te excluyen, no tienen por qué incluirte después. Porque si tú tienes una discapacidad, eres, pues eso, vienes de otro país o hablas otro idioma, lo que sea, lo que no hay que hacer es apartar a esa persona por ser distinta. Simplemente, pues,
incluye.
Tienes necesidades distintas, pues como el que necesita una silla más alta para estar a tu altura o claro, lo que sea, pero no ello significa que porque no tengas una silla a su altura no lo vayas a dejar sentar, ¿no?
Claro.
Pues hay que empezar por no excluir.
Bueno, ¿y cuál era esa otra noticia que vamos a comentar?
Sí, pues é unha noticia que lin na Voz de Galicia estos días, que di que a incidencia das baixas por saúde mental se duplicou en Galicia en solo 5 anos, ¿no? E que isto, claro, incide moitísimo no absentismo laboral, nesa incapacidade temporal en España, ¿no? Que se incrementou nos últimos anos, sobre todo por eso, pola saúde mental, ¿no? Por exemplo, din que sobre todo nos menores de 30 anos, ¿no? Que o principal motivo das baixas nos traballadores de menos de 30 anos é por temas de saúde mental, sobre todo nas mulleres, ¿no?
Sí, bueno, unha cosa... Perdón, adelante, Lady Poet, sí.
Voy a comentar neste aspecto que non podemos asumirnos que estamos atravesando unha grave crise económica, unha grave crise social pospandémica e unha grave crise de vivenda. Entonces non me extraña que as novas xeracións igual ven un futuro secuestrado, incluso sen futuro, pois sintanse desesperanzadas e que isto, por suposto, mine a súa saúde mental. Quero dicir, a saúde mental non se dá nun baleiro, dáse nunha sociedade, e estamos a sufrir unha sociedade especialmente dura despois da pandemia. Quería comentar esas circunstancias sociais nos que os nosos a nosa xuventude ten que configurar a súa vida. Que pensades?
Sí, que estamos en un momento de álgido del capitalismo, donde surge más rico el más rico, más pobre el más pobre, la vivienda en todo el mundo muy difícil el acceso, era muy difícil el acceso de la vivienda a los jóvenes, hay como gente que queda un poco excluida al mercado del alquiler, que no puede hacerse propietaria, y esto afecta sobre todo a los jóvenes, que ven su sueño pues inalcanzable. No es como o a generaciones anteriores que sí tuvieron acceso a la vivienda.
Sí, é que eu vexo que non nos están poñendo as cousas fáciles a ninguén, nin os xóvenes, nin os menos xóvenes, quizáis, porque, por exemplo, cando falan de que a tasa de natalidade é moi baixa neste país, pois eu que levo a pensar é que non me extraña porque se o alquiler é case máis da metade do salario medio, ¿no? Dunha persoa que o mellor está nos 1.200 ou 1.300, 1.500 euros e o mellor tes que pagar 700, 800 euros por un alquiler, despois que che queda?
Claro.
Come, vive, paga os teus gastos. Eu sempre recordarei os meus compañeiros de aí dunha fábrica de pan daqui da Coruña, que sempre me decían cando traballábamos no turno de noite: Mari, aquí sempre vimos a traballar para pagar facturas, traballamos para pagar facturas cada día. E claro, que proxecto che queda para poder aforrar, poder ter a túa propia vivenda, ter o teu proxecto de vida, crear a túa familia, ter, se queres, os teus fillos algún día? Ao final chegas aos 50, 60 e ainda non fixaches a túa vida.
Claro. Pois eu
entonces, bueno, non está fácil para ninguén. Entonces, non sei, que hai que facer? Pois nos lo preguntamos aquí a todos parafusos e parafusas, non?
Pois cambiando un pouco de tercio e remitiéndome a lo que leíste de la noticia sobre que las enfermedades mentales que causan baja afectan más a mujeres, contar una cosa que me llamó la atención, que realmente yo siempre había escuchado que las enfermedades mentales afectan más a mujeres, pero el otro día me enteré de otra cosa. Y de paso voy a contar que fuimos a visitar a Pen, que Rocío, la psicóloga que entrevistamos hace un mes, en un programa muy interesante, que nos hablaron sobre la asociación APEN, Asociación Pro Enfermos Mentales, que están en el barrio de Las Flores, aquí en la ciudad de La Coruña. Y Rocío, después de esta entrevista, nos invitó a visitar APEN, a Radio Parafuso. Bueno, en realidad fuimos solo Ferralleiro y yo.
¿Y qué tal? ¿Qué nos contáis?
Ah, bueno, pues las instalaciones nos gustaron muchísimo, ¿verdad, Ferralleiro? Que era muy agradable.
Sí, tenían ahí unos talleres con un montón de cosas que hacen la gente, incluso una cocina donde le enseñan a cocinar, una habitación bastante amplia que parecía un salón, que es donde les enseñan a hacer las tareas cotidianas para la gente que no sabe, porque no lo ha hecho nunca. Y
había una sala con ordenadores también, todas las salas con mucha luz, muy amplia, se respiraba buena energía, como os dije, yo creo en las energías, buena energía, buen ambiente.
De hecho, nos invitaron a, si queremos algún día ir allí, a darles una charla a la gente que está allí.
Bueno, y el día que fuimos, sí, ir a darles una charla sobre la radio, hablar sobre la radio, sobre Radio Parafuso. Que vamos a ir, ¿no? Compañeros, ya nos pondremos de acuerdo.
Pues sí, claro que sí, pues, por supuesto. Pero xa para o ano que ven, porque hoxe acabamos o programa do 2025.
Sí, para o ano que ven. Pues mira, el día que fuimos resulta que estábamos cerca del el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entonces les estaban dando unas charlas sobre eso, sobre contra la violencia de género y tal. Y subimos a la sala donde estaban hablando de ese tema y yo observé, le dije a Rocío, es que hay muchísimos más hombres que mujeres. Y Rocío me dijo, sí, es que los trastornos mentales graves afectan el doble a los hombres que a las mujeres. O sea que en realidad, y yo me sorprendí muchísimo, nunca había escuchado ese dato, no sé si vosotros lo habíais escuchado. Pero sí, la depresión, ansiedad afecta más a mujeres y los trastornos mentales graves afectan el doble a hombres que a mujeres.
De hecho, creo, si no recuerdo mal, algo dijo de que normalmente a los hombres estos trastornos les aparecen mucho más, o sea, en edades más tempranas,
sí.
Y que eso les impiden desarrollarse más como cualquier otra persona, que como las mujeres les suelen aparecer en edades más adultas, ya tienen una vida hecha, entonces no tienen las mismas necesidades tampoco que las otras personas, porque claro, alguien que empieza con un trastorno de adolescente, que no ha vivido...
O de niño,
que no ha hecho su vida, no es lo mismo que...
Claro, ya no puedes estudiar, no puedes hacer una carrera universitaria, un FP, no puedes...
Pero hoy en día hay tiempo para todo, aunque tengas 50, 60, puedes volver a universidad,
Sí, bueno, pero es
bueno.
Un handicap muy grande, claro.
Sí, te limita.
Es mejor... tener una formación, no solo de académica, sino de la vida, lo más sana posible. Entonces, si empiezas con un trastorno desde joven, pues eso te complica.
Te trastoca todo, claro.
Bueno, pero a veces puedes transitar por esos caminos en alguna época de tu vida, pero después igual. Hoy en día tienes oportunidades para estudiar en cualquier momento de tu vida.
Ya, pero la gente que tiene trastornos graves, a lo mejor también... No digo que sean todos, pero algunos también tienen problemas en casa. Eso les dificulta desarrollar un proyecto, ¿sabes? Porque tienen inestabilidad.
Pero bueno, esa inestabilidad era lo que falábamos antes, o comentar, pues una vivienda tan cara, salarios precarios, también eso genera inestabilidad en cualquiera persona, ¿no? Cuando no tienes ese apoyo, ¿no?
Sí, claro, indudablemente, sí, pero las personas,
derrúmbase todo.
Las personas enfermas, hay gente que tiene recaídas constantemente, ingresos en psiquiátricos, y un brote psicótico es una ruptura, y se produce una ruptura, pierdes contacto con los demás, te quedas aislado, el tiempo de recuperación, o sea, se produce una fractura. Si estabas desarrollando un proyecto, ese proyecto se ve truncado. Incluso hay gente que estaba trabajando y tuvo que dejar de trabajar por ingresos psiquiátricos, no puede trabajar, no puede... Sí. Es bueno, complicado.
A todo esto, una anécdota de que hace, bueno, unas pocas semanas, un día que fui yo al dentista, me comentaba la dentista, bueno, me decía que me preguntaba si por las noches mordía mucho, si cerraba la boca con mucha fuerza porque tenía la dentadura muy gastada, ¿no?
Bruxismo.
Sí, yo le he dicho que si lo hacía no era consciente. Lo que sí que soy consciente es que muchas veces se froto los dientes durante el día y tal. Y me dijo que en los últimos 20 años aproximadamente, que la cantidad de gente que les aparece con la dentadura muy gastada por el estrés, que es brutal, que antes no se daba tanto.
Sí, Ferraya, yo te conté alguna vez que a mí me dijeron lo mismo. También me dijeron que tenía la dentadura muy gastada. Y de hecho el dentista me había hecho una férula para ponérmela por las noches. Pero no me la dejé de ponerme una temporada y luego los dientes se mueven y ya no te sirve la férula. No te cabe. Eso fue por dejar de usarla unos días o unas semanas o así, porque es incómodo dormir con la férula por la noche.
Ben, pois como vamos de tempo? Porque se vos parece...
Tenemos media hora, si queréis podemos hacer una pausa musical.
Veña, pues, vale, oxe, pues que sí. Nos traes?
Bueno, estamos...
Papá Noel, que nos traes hoxe?
Estamos en Navidades, así que tendremos que poner un tema navideño que conozca todo el mundo, ¿no?
Sí, yo no... sé lo que vas a poner, a ver, sí. ¿Lo puedo decir?
No, mejor, esto lo conoce, yo creo que lo conoce todo el mundo. Entonces,
ah,
casi,
bueno.
Casi mejor lo vamos a poner. Y nos vemos a la vuelta de la música.
Vale.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. My wish come true. All I want for
Ambientazo absoluto de Nadal, ¿eh?
Sí, hemos estado bailando aquí, ¿eh? Todos.
Con purpurina. Toda la canción,
con pandereta.
Lady Poet sacó unos a sus estrellas.
Disfrazada, con orejitas, no, de qué animadora. Sí.
Menudo equipazo, ¿eh? Aquí, ¿eh? Porque facedes que un espíritu navideño no, no se invada, ¿no? Porque, bueno, a veces...
Bon Nadal, Merry Christmas y Happy New Year.
Evo Aninovo.
Mítica canción, ¿no? De Mariah Carey.
Sí, sí. Bueno, de hecho, si me permitís, voy a poner una felicitación navideña de un ilustre español.
Sí.
Que, si no lo reconocéis, os diré quién es. Pero lo primero, voy a poneros la felicitación.
Hi, we hope all of you had Merry Christmas and Happy New Year.
Un futbolista.
No sé, Cristiano Ronaldo.
No, esta es una felicitación navideña que había hecho el Real Madrid hace años de Sergio Ramos.
Ahí está, sí. Por eso decía un futbolista.
Que hubo mucho cachondeo con su pronunciación del inglés.
Ay, ahora no, ahora que lo pienso, Cristiano Ronaldo no, porque Cristiano Ronaldo es portugués y dicen que los portugueses hablan muy bien inglés, sí, porque sí, sí. Escuchan las películas y las series, no las doblan, sino uh-huh. que las oyen en versión sí, original.
Sí, yo tuve un compañero de Lisboa, bueno, de Lisboa no, era de Cascais, pero sí que me acuerdo ya de aquella que decía que ellos iban al cine, allí no... excepto alguna cosa muy excepcional, normalmente las películas es versión original subtitulada y en la televisión lo mismo, incluso saben muy bien el español muchos porque hay series españolas que las ponen allí y las ven
sí,
en versión original.
En First Day se ve gente de otros países que dice que aprendió español escuchando series, sí, y con el inglés pasa lo mismo, claro.
Pues sí, a veces me pregunto, Sergio Ramos... ahora que estuvo varios años en París, digo yo, ¿cómo hablaría francés? Pagaría por escucharlo.
Bueno, entonces ya que estamos en este programa de...
Con espíritu navideño.
Con espíritu navideño y de fin de año, ¿no? Xa, se estaría bo facer un balance, ¿no? Do que foi todos estes meses facendo Radio Parafuso, que empezamos en xaneiro, ¿no? Deste ano. E xa este sería o 12º, ¿no? O 22 programa. Qué casualidade, son os patitos, ¿no? Como Quack
sí,
FM.
Sí, como Quack FM.
Patitos de Quack FM.
Sí, qué casualidade, ¿no? Hai o 22 nos rodea,
bueno,
¿no?
A ver este... Bueno, sí, os patitos.
Sí, sí, os
no,
patitos.
Nada es casualidade nesta vida.
Moita casualidade, de verdad, Lady Poet. Xa sei o que estamos pensando as dúas, pero eso hai que esperar un pouco, ¿no? Bueno, hai que deixar as sorpresas pa o momento.
Bueno, pois pues yo decir que a mí, para mí, ha sido una experiencia hasta ahora y espero que siga siendo una experiencia maravillosa, donde poder socializar, hacer amigos... Y por otra parte, da rienda suelta a mi vocación de cuando era más joven, no voy a decir joven, voy a decir más joven, que fue estudiar periodismo. Pero en mi casa, mis padres me dijeron, no hagas periodismo, a derecho, porque periodista puede ser igual estudiando otra cosa, pero no puede ser otra cosa si estudias periodismo, tal. Bueno, un razonamiento así. Y al final no estudié periodismo, pero siempre tuve la vocación. Y no digo que me hubiera ido mejor estudiando periodismo, ¿eh? No me parece mal la decisión de mis padres, también fue acertada, me ayudó en muchas cosas. Pero bueno, que yo siempre tuve el gusanillo ahí, ahora le estoy dando rienda suelta de ser comunicadora. No digo que esté siendo periodista, pero bueno, que hacer radio, comunicar, que es algo que a mí siempre me gustó. Y bueno, y otros ámbitos también de la profesión que siempre me atrajeron. Y además, bueno, me encanta los domingos comer con vosotros y reunirnos para hacer la producción, para preparar el programa, tomarnos nuestro cafetito. Y bueno, y también en la radio poder hablar libremente de mi enfermedad, que yo, como bien dijisteis el otro día, cuento anécdotas personales. Y bueno, me libero así un poco, ¿no? Es una forma de escape, de contar un poco de tu propia experiencia y que no se puede hablar... en todos los ámbitos de que tienes una enfermedad mental. Yo normalmente, últimamente, procuro no hablar de eso en público. Entonces, bueno, aquí hablo libremente de ello y hablamos de temas relacionados que me interesan. Y bueno, no sé qué más decir, que para mí está siendo algo muy gratificante y sobre todo conoceros a vosotros es, y hacer radio, pues es lo que más me gusta.
Una maravilla escoitarte, señorita Phillips,
gracias,
de verdade.
Gracias.
Sí. Ahora quen vai a contar o seu balance?
Pues nada, yo aquí estoy como estos esclavos que estaban en galeras remando. Aquí me tenéis.
Está...
Yo vine para apoyo y me tenéis esclavizado. Pero aparte,
ah, bueno.
Pero aparte de eso me lo paso okay. bien.
Ah, por cierto, digo, que no, adelante, di, Lady Poet.
Digo que o meu balance pois, foi moi bo tamén, porque eu solteime aquí como poeta, como lady poet, entón veño aquí a turuxar os meus versos, e ademais o programa pareceme que temos un tono pois, moi, moi bo, moi de respeto, moi de horizontalidade, e, bueno, gústame moito falar, hai experiencias en primeira persoa, escoitámonos uns aos outros con moito respeto, hai testimonios, hai entrevistas onde podemos aprender dos diferentes profesionais, bueno, gústame moito o programa como a Winte tamén, non só como participante locutora, e sobre todo a experiencia de coñecervos a todos vos, que foi todo un descubrimento, estou moi, moi agradecida.
Bueno, pois,
estupendo.
Eu quería comentar, bueno, gústame moito o teu comentario, Gema, Lady Poet, perdón. Quería comentar tamén do que dixo o Ferralleiro, que di que está esclavizado aquí, que o tivemos traballando subindo os programas a iVoox ou iVoox, non sei como se di popularmente.
Porque temos
iVoox, iVoox.
Porque sí. Hai moita xente que nos está a escoitar por aí, por Madrid, nesas radios comunitarias, ¿no? En OMC, Radio de Villaverde, ¿no?
Y esto
en Radio Xata, tamén mandarles un saúdo, ¿no? ¿Qué?
Digo que esto solo es el principio.
Pero a mí me asusta un pouco, porque, non sei, cando un acaba de arrancar, hai menos de, bueno, menos dun ano, ¿no? Pois non eu non vos coñecía de nada, ¿no? A La Triste non coñecía este equipo. Vos sí que xa tiñades algunha trayectoria de antes, de facer radio, de colaborar nalgún outro programa, ¿no? Como señorita Phillips.
Sí, eu colaborei... Bueno, termina.
Pero bueno, para min era foi todo pues, unha novidade, ¿no? Absolutamente. Tanto compañeiros, a radio en sí, ¿no? O estudio, todo. Eu sempre me recordo que cando lle dixen a Orran, Marcos Obregón, eu que vou aportar aquí, se eu non teño nin idea de saúde mental. Pero bueno, se queredes uno, moi a ver que pasa. E a ver que pasa.
E además, encima, tienes un premio.
É verdade. Daras gracias.
Eso abre muchas puertas. Cualquier día de estos te invita a Richard Guerra a una fiesta privada.
Cala, que xa me encontrei con el no tren, por manter o seu anonimato, non fixen esa entrevista, senón... Xa o traía aquí.
E non te reconoció.
No, pero no, sí que me reconocía, pero el tiña así, bueno, eu xa sabía que era el e eu non quixen tampouco acosar, porque o pobre entendo que busca o anonimato entre toda a xente no tren de Santiago a Coruña, normal.
Ajá, claro, es que lo tenemos aquí al lado a Richard Guerra para que lo sepa.
Pero bueno, para o futuro xa veremos por 2026, a ver que podemos facer.
Bueno, pues yo decir
e comentarnos que ten moi boas películas sobre saúde mental. Recordo, por exemplo, unha de Mr. Jones, donde dá vida a unha persona con trastorno bipolar, que é absolutamente magnífica.
Ah, pois xa podíamos comentar, non? Mr. Jones, chámase.
Chámase, sí, podemos la comentarla e invitar a Richard Guerra que veña a comentarla.
Pois veña, para o ano que ven está feito, hai que anotalo nesa lista.
Pois a ver si o esto pasou outra vez no tren a La Triste.
Agora non estou indo tanto, non estou tanto indo en tren, pero bueno.
Pois eu dicir que hai anos estive, o sea, estive aquí en Quack FM facendo un programa que se chamaba Radio Prometea, que era como unha precuela, non se día si Fralleiro, unha precuela de Radio Parafuso.
Sí, bueno, normalmente precuela le llaman cuando ya existe una historia y entonces te cuentan la historia anterior
Sí, bueno, é o que bueno, quería sí. decir, eu, sí, unha precuela de Radio Parafuso, porque o espírito era parecido, era un programa sobre saúde mental, con entrevistas. Entrevistábamos a moita xente de primeira persoa, que se chama así, que son os propio, a propia xente que padece algunha cousa, algún trastorno psíquico.
Testimonios en primeira persoa.
Non son testimonios, testimonios tamén, pero refírome a xente que se asocia, pero os propio, a propia persoa que padece o trastorno, asocianse as persoas que padecen o trastorno, os enfermos, por dicilo así, porque no, o, tradicionalmente asociáronse ou os familiares ou os profesionais, son as asociacións que existían de sempre. Porque eu lle dixen a Ferralleiro unha vez, por que ti pensas que asocianse os familiares como FEAFES ou os profesionais ou os ou profesionais e familiares como APEN? Bueno, asociacións que son así famosas, de renome. O Ferralleiro díxome, porque os enfermos son como o exército de Pancho Villa.
¿Qué es eso?
Sí.
Bueno, igual te lo dijo mi otro yo.
Os quería
no
comentar que también
Perdón, perdón, perdón.
Lady Poet, adiante.
Sí, adiante.
Gracias. Yo quería comentar que también estuvieron haciendo unos pouquiños programas de Radio Prometea. Y que bueno, que este fue un programa histórico de Cuac y que está en el Radio Co de Cuac FM. O sea, podemos lo escuchar googleando Radio Prometea Cuac FM. Y que tenía muy buenas lembranzas de este programa. Pero bueno, el mundo sigue para adelante. Y ahora estamos en Radio Parafuso. Y no sé si tenemos ya una peli que preguntar para hoy.
Pero o Ferralleiro quiere decir algo. Esto digo yo a Lady Poet, porque Lady Poet no escoita o Ferralleiro. Por eso tengo que avisar. Adiante, Ferralleiro.
Nada, solo recordar.
Lamentablemente no.
Solamente recordar, ahora que aprovechando que hablamos de Radio Prometea, si cualquiera persona de que participaba en aquel programa o incluso cualquier persona que nos escuche quiere cualquier día venir por aquí, les dejamos un correo electrónico para que contacten con nosotros.
Muy bien.
Es radioparafusocuac@gmail.com. Repito, radioparafusocuac@gmail.com.
Pues ya sabéis, queridos compañeros, que si queréis venir al programa y participar o queréis hacernos cualquier consulta, podéis escribirnos a este correo electrónico.
Eu, antes de entrar no que é a sección de Locos pola Fama, quería agradecer a todas as persoas que tivemos invitadas nos 22 programas que axudaron a facer cada programa, ¿no? Ahora mismo sería difícil pues decir por en primeira persona todos os nombres, ¿no? Pero a todas as entidades, asociacións, personas, de quen me recordo é de tamén de Bea Lema, que foi a que nos fixo o logo de Radio Parafuso, ¿no? Que é de agradecer tamén a súa colaboración.
Sí. Ah, pois yo me acuerdo de Octavio Villazala, que Octavio, es que a mí me encantan los perros y a Ferralleiro tamén, ¿verdad? Ferralleiro, sí, Ferralleiro sí. Muchísimo, le gustan los animales.
Que pasaron moitas persoas por esta sí,
que
por
la, este programa. La vocación de Ferralleiro era estudiar veterinaria, ¿verdad? La mía periodismo y la de sí. Ferralleiro estudiar veterinaria.
Bueno, exactamente, cuando yo era muy pequeñito, mi primera vocación era ser bombero. Pero como soy muy listo, a poco tiempo pensé, uy, para eso hay que trabajar mucho. Casi mejor me voy a cambiar de vocación.
Ya, pero serías un niño muy pequeño, ya. Pero bueno, sí, su vocación era estudiar veterinaria. ¿Y qué iba a decir? Que Octavio Villazala fue muy amable al concedernos la entrevista, que incluso me dijo que iba a venir en persona, lo que pasa que al final, como tenía asuntos en Montegato, se lo impidieron, pero él sale en Radio Voz los jueves y en la televisión de Galicia en varios programas, incluso tiene una sección en el programa Quen anda ahí, o sea que anda en platós y radios y bueno, que es muy importante, vamos.
Bueno, también mandar un saludo. Que
hasta tuvo una entrevista en Radio Parafuso de Cuac FM.
Sí. Sí.
Quería decir también saludos a Cristina, que vino aquí a contarnos su experiencia en la Universidad de Santiago junto a su madre.
Sí, sí. ¿Y a quién más?
Bueno, a la directora del colegio de Mera.
Ah, sí, Loli Roldán. Sí. Loli Roldán.
Que no queremos dejarnos olvidar sí, claro. a ninguém.
Y Moncho Veras también sí. de la plataforma So Saúde Mental.
No, Sanidad Pública.
So Sanidad Pública. Ay, madre
bueno,
mía.
Es que tenemos tantos invitados.
Asociación de Stop Suicidios Galicia.
Sí, claro. Que ese programa. Miquel, por cierto, Miquel, ¿no? En iVoox, los programas más escuchados yo creo que son los de Stop Suicidio. Sí. Los de suicidio.
Bueno, hasta ahora mismo,
¿no?
El tema del suicidio. Eran los más escuchados.
Los que despertaron más interés, sí, hasta ahora, sí.
Bueno, pues a todos nuestros invitados que tuvimos a lo largo del año, un saludo y esperamos que tenerlos de vuelta por aquí. Bueno, ¿qué os parece si pasamos a la sección de Locos por la Fama y os pongo la música de introducción?
Muy bien, pues adelante. Hoy vamos a comentar en la sección Locos por la Fama la película Qué bello es vivir, que según me dijeron ponen todos los años por Navidad en la televisión, pero yo debo estar en, no sé cómo se dice, bueno,
en otro mundo,
en Raticulí, que no, yo nunca la vi. Y bueno, en su versión original se titula It's a Wonderful Life. Es una película estadounidense de 1946 que está dirigida y producida por Frank Capra. Está basada en un cuento que se titula The Greatest Gift, en español El Mayor Regalo, que a su vez se basa libremente en la novela de Charles Dickens, Cuento de Navidad. Esta película es un clásico del cine estadounidense y, como dije, su emisión en televisión se ha convertido en toda una tradición navideña. Está protagonizada por James Stewart en el papel de George Bailey, que luego hablaremos un poco de la trama, no la voy a spoilear yo. Y bueno, Qué bello es vivir está considerada una de las mejores películas de la historia del cine, elogiada en particular por su guión, y fue nominada a 5 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, y ha sido reconocida por el American Film Institute como una de las 100 mejores películas estadounidenses de la historia. Bueno, ¿y qué os ha parecido esta película? Contadme.
Pois sí, unha das mellores 100 películas da historia, pero que eu non conseguín vela enteira, porque me quedei dormida.
Bueno, nosotros vimos la versión que duraba 2 horas 10.
Esa, de 2 horas 10, sí.
Sí, y nosotros vimos una versión que estaba coloreada, ¿verdad, Ferralleiro?
Sí, remasterizada. Sí,
remasterizada.
Y además con escenas eliminadas que no se emitieron aquí, o sea, que no se doblaron en español. Es un poco rollo porque entonces en medio de la película aparecen escenas en inglés subtituladas, pero bueno. Yo creo que siempre es mejor ver las versiones extendidas porque le da un poquito más de contexto. Lo que quería comentar, que está claro que esa película es hija de su tiempo, porque hoy en día yo le veo, o sea, si fuera una película de hoy en día le vería muchas carencias. O sea,
¿qué o que lleves que lle falta? ¿Ritmo?
No, bueno, ritmo, yo creo que se centra demasiado en contar la historia previa al momento clave de la película.
O momento de Nadal.
Que es cuando aparece el ángel, ¿no? Uh-huh. Porque yo más o menos la resumen conocía de cuál era y yo pensé que se iba a centrar más en la parte final de la película, que al final es un tramo muy pequeñito, que es como el ángel le ayuda a ver que lo necesario que es, lo que lo quiere todo el mundo, ¿no? Y nada, me parece un poquito naif, o sea, todo era maravilloso, él era maravilloso, lo quería todo el mundo.
Era buenísimo.
Sí, y después
prestaba dinero.
Los personajes estaban muy muy diferenciados, o sea, no hay grises, o sea, está el banquero, o sea, el
empresario. Malísimo, bueno, pero mira, esos arquetipos son muy típicos, también se ven en las novelas.
Sí, pero en el cine actual se juega más con la ambigüedad, o sea, que no todo el mundo es perfecto, ni todo el mundo es malo. Esto parte más como una novela de Tolkien, o sea, que te pone muy claro. ¿Quiénes son los buenos? O sea, los elfos, los humanos, tal. Y los malos, que son los orcos.
Bueno, yo crecí viendo eso en dibujos animados, películas, libros, pero lo que tú dices, que hoy en día no está
claro,
más
por
así,
eso digo,
¿no?
Que es hijo de su tiempo. Entonces, claro, non é xusto tampouco.
Bueno, a ver, cambiou moito porque é unha película dos anos 40, cambiou moito, sí.
Claro, do ano 46.
Claro, por eso digo que no hay que juzgarlo por, a la vista de actual, ¿no? O sea, hay que valorarlo en función de cuándo es la película.
Sí, hay que tener en cuenta contexto, a época, eso está claro.
Bueno, a mí me gustó, la verdad. Bueno, lo que comentábamos al principio, que el protagonista, George Bailey, no parecía un chico de high school ni un universitario, o sea, se le notaban sus 40 y tantos y decían, no, es que me voy a la universidad. Digo yo, madre mía, pero si este es un señor, ¿cómo se va a ir a la universidad ahora a estudiar? Y bueno, a mí me gustó cuando estaban en la fiesta de high school, vi que ponía clase de 1928, lo ponía un poquito borroso, pero luego sucede el crack del 29. Yo me di cuenta, bueno, nos dimos cuenta, pero es que justo en la escena anterior ponía el crack del 29. Y bueno, me gustó la idea de Dios y los ángeles y tal en el cielo, cómo lo representaron. Es muy creativo. Bueno, está bien representado porque no es, si lo piensas, no es fácil representar a Dios ni a un ángel en una película. O sea, que esa idea de hacer el universo y una lucecita que parpadea y tal para la época, bueno, está bastante...
Yo no me entendía, ¿ves? Esa parte.
Está bastante conseguido. ¿No entendiste que era Dios y los ángeles?
Eu non entendí en esa parte. No. Decía, qué raro que estamos facendo a viaxe desde a infancia hasta o momento actual. Sí. Non sei, terei que volver a vela e non quedarme dormida, claro.
Bueno, y que es fruto de su época, los tortazos que le pega al farmacéutico al niño, le pega unos tortazos que, bueno, hoy en día sería impensable que pusieran eso, ¿no? Pegándole a un niño en la película. ¿Qué os parece?
Bueno,
sí, afortunadamente. Yo creo que era un momento cumbre, quizás es como cuando él, na máxima desesperación, pues pensa, bueno, eu estou aquí, non fago nada, que o mellor sería quitarme de diante, o mellor que sería a miña familia ser que eu non estiver aquí. E como ten esos pensamentos, eso claramente suicidas, e cando o anxo lle amosa como sería a súa vida se precisamente él non estivera. Lle amosa como sería a súa vida se él non estivera nela. Como él interviu na vida dos demais. É como que cada un de nós vimos aquí a facer algo que temos que facer nós. E se esa intervención non se produce, a vida da sociedade cambiaría totalmente. Penso que é o espírito da Navidad e o espírito desa película.
Sí, que cada un...
somos necesarios na vida dos demais.
Esa misión, sí, ¿no? Unha misión.
É que influímos máis do que pensamos na vida dos demais, que a veces non somos conscientes do impacto que temos unha palabra ou un sorriso ou un abrazo.
Ves a facer aquí algo que só ti podes facer.
Sí. Bueno, para rematar, que queredes comentar das vosas navidades? Alguna cousa que querades comentar de como vivides as navidades para os tres minutiños que nos quedan?
A mí as navidades ten unha festa que me gusta, retrotraerme as navidades pasadas da familia, na infancia, pareceme non son das personas que desbota o espírito navideño, a min gustame, penso que é unha festa necesaria e solidaria.
Sí. Sí, eu linke antes de ser cristiás as navidades que existían, que tamén se facían regalos, comidas opulentas, claro, antes de da cristianización.
Polo solsticio de inverno, os probos agrícolas sempre celebraron os solsticios. O día empeza o inverno, facíanse xuntanzas, eso para xuntarse porque o inverno era moi duro.
Uh-huh. Claro, sí, que o ano pasado felicitei as navidades a un amigo e puxenlle feliz navidad. El respondeume feliz solsticio de inverno. Dixen, bueno, pois
que moderno. Gústame esa opción. Sí.
Bueno, pois eu as navidades, bueno, que quería decir que o mellor te vou a pisar, que falta algunha xente, pero bueno, dentro de todo eu aínda disfruto das navidades, e máis agora que tiven sobriños. Bueno, eu sempre disfrutei moito, gústame moito, mezclo portugués co galego. Gústame moito, es que estou estudando portugués, xa o dixen. Gústame moito facer regalos aos demais, máis que arreglarme incluso, bueno, eu o que o único que bueno, que sempre me retraso un pouco coa decoración navideña, que por certo cada vez está máis adiantada, cada vez se decora antes as cidades, os centros comerciais, as casas. ¿Qué decías?
La culpa de haber caballero.
Ah, sí, la culpa de haber caballero, sí. eu ainda disfruto. Ah, que queda un minuto solo. Bueno, pues no sé, si ¿qué quieres decir?
Pues nada, que bon Nadal a todos. Vémonos para 2026.
Bueno, bon Nadal.
A todos y a todas.
Que disfrutedes moito. Un placer facer os programas e que nos escoitedes.
Dar as grazas, ¿no?
A todos. As grazas a todos os que nos escoitan. Estamos encantados de estar aquí disfrutando moitísimo.
E aprendendo.
Feliz Ani Novo, feliz Nadal. Bon Nadal.
Que me lleves lo mellor posible estas festas, con todo o que hai.
Nos vemos. Nos vemos para el año que viene y cuidado con los polvorones que los carga el diablo. Y con esto nos despedimos hasta el año 2026. A lo loco, hay que ver cómo ronca el gacho. A lo loco, a lo loco.